Tarde, las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Que no son las 7 de la tarde, y eso es cuando viene Expósito, que ahora son las 5. Amnistía, decía hace un ratito Pilar Cisneros, vamos a hablar mucho de la amnistía. Ya tenemos el texto de la que será la ley de amnistía. Pero, claro, tampoco podemos olvidar que en el acuerdo entre el PSOE y Junts hay otras cosas, además de la ley de amnistía. Está lo de la transferencia de los impuestos, la cesión del 100% de todos los impuestos. Claro, esto si se materializa significa que Cataluña se convierte en un territorio como el País Vasco o como la Comunidad Navarra. Claro, tenemos bastante confusión sobre el asunto porque en el papel está puesto, pero la ministra de Hacienda, la ministra Montero, dice que no, que eso no va a ser así.
Que ha habido un acuerdo con Junts en ceder el 100% de los tributos. Es radicalmente falso.
Bueno, dirá la ministra que es falso, pero en el papel lo pone. Los inspectores de Hacienda han criticado esta decisión por las consecuencias que puede tener. Hemos oído cómo destacaba, por ejemplo, Ana de la Herrán, que es la presidenta de la Asociación de los Inspectores de Hacienda, esas consecuencias negativas.
Supone una ruptura del régimen constitucional, desde luego implica deshacer el régimen de financiación, una división con respecto al resto de las comunidades autónomas y finalmente afectará, por supuesto, al principio de igualdad entre todos los españoles.
Y además de eso, del problema del principio de igualdad, lo que dicen los inspectores de Hacienda es que, claro, si hay una agencia tributaria de Cataluña, pues la gestión fiscal va a ser bastante diferente. O sea, no solo la normativa, no solo la capacidad de recaudación, sino la actuación, por ejemplo, en la lucha contra el fraude. Se trata de luchar contra el fraude. Y si tienes dos agencias tributarias y la agencia catalana hace lo que le da la gana, pues tú tienes más difícil luchar contra el fraude. Bueno, a esto que ha sucedido con Junts, es a lo que se llama, en terminología anglosajona, la tiranía de los primos. ¿Y qué es esto de la tiranía de los primos? Bueno, pues que tú haces política con tus primos, ¿eh? En este caso, el primo es el primo de Puigdemont. En este momento, Sánchez tiene un primo y ese primo es Puigdemont. ¿En qué consiste la tiranía de los primos? Pues el primo te presta a ti una serie de votos, o te da una serie de votos, en este caso 7 votos, y tú, a cambio de eso, pues al primo le solucionas la vida. Lo colocas en la administración, le das un contrato público, le favoreces su carrera profesional, bueno, lo que pasa es que aquí el primo no quiere solo, pues eso, un contrato público, no solo quiere un trabajo en la administración, no solo quiere un... quiere que se desmantele el Estado de Derecho. O sea, el primo pide que el Estado de Derecho se ponga en suspensión o que se cuestione la actuación de los tribunales, se anule la actuación de los tribunales. El repaso de la exposición de motivos del texto de la ley de amnistía, cuando uno lo lee con atención, lo que se ve claramente es que lo que ha pedido el primo es que lo que han decidido los jueces no tenga eficacia. Claro, esto nos puede parecer muy moderno, pero esto es muy viejo en la vida política. Esto ya se hacía en Roma, ¿no? Pues yo estaba en el Senado y para conseguir un cargo, pues nada, llamaba a los primos me buscaban los votos y yo conseguía ser, no sé, algunas de las magistraturas que había entonces en Roma. Y eso también era típico en la época feudal, en Europa. Es decir, conseguías protección del señor y a cambio de la protección, pues tú le entregabas pues una parte de tu cosecha. Bueno, esto desde que los partidos europeos están en crisis ha vuelto. Pero esto supone que el primo más espabilado, que en este caso es Puigdemont, le quita al resto de la ciudadanía lo que es suyo. Si ya no tengo igualdad fiscal, quiere decir que el primo Puigdemont recauda más para él solo, recauda más para Cataluña, y que los primos más pobres reciben menos dinero. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pia Cisneros.
Buenas tardes. 38 días intentando salir de Gaza. Es el tiempo que han tenido que esperar los 41 españoles que están a punto de ser evacuados desde Egipto. Entre ellos está la hija, el yerno, los 6 nietos y la hermana de Dolores Ayans. Nos acaba de contar aquí en la tarde que aún les queda un largo camino por recorrer hasta llegar a España.
Los cogen y los bajan al Cairo. El trayecto es muy largo porque desde Rafah hasta el Cairo son unas cuantas horas. Luego los llevan allí a un alojamiento, a un hotel, y esperan a que salga el resto del grueso de españoles para luego traerlos a todos a España.
Y a esta hora sigue la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, un encuentro de los empresarios donde la patronal pretende analizar la situación del país después del pacto de investidura del PSOE con los independentistas. Y seguro que has oído hablar del tabaco calentado. Como su nombre indica, es un dispositivo que calienta el cigarrillo sin necesidad de quemarlo, como en el caso del tabaco convencional. Se ha puesto muy de moda por la creencia de que es menos nocivo, pero cuidado, porque no deja de ser tabaco, es decir, no deja de ser dañino. Por ello, el Ministerio de Sanidad obligará a incluir advertencias sanitarias también en este producto, como indica la normativa europea. Y no solo eso, también prohibirá el uso de aromas. Sandra Senjo.
España llega tarde a la aplicación de la norma que debería haber entrado en vigor en julio y que establece que a partir de ahora los productos de tabaco calentado tendrán que llevar mensajes y fotografías como las que aparecen en los cigarrillos convencionales. Además, se prohíbe el uso de aromas y de cualquier aditivo que modifique el olor y el sabor del tabaco calentado, y que tan atractivos resultan además para los más jóvenes. Y todo en un momento en el que 1 de cada 4 menores fuma al menos de forma ocasional, según datos del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Esta medida se suma a otra novedad, como es el Recigarum, el segundo fármaco financiado por el sistema de salud que promete dejar de fumar definitivamente a los 25 días.
Y aunque ya hemos empezado el mes de noviembre, los termómetros parecen estar en otra estación. Por ejemplo, en Murcia marcan 26 grados, en Huelva o Córdoba 24. Y en varios puntos del Cantábrico superan los 20 grados en estos momentos. Lo normal para esta época del año en nuestro país es que las temperaturas promedio estén entre los 10 y los 20 grados como mucho. Bueno, estamos viviendo un episodio cálido poco usual desde hoy hasta el jueves, incluso con noches tropicales y días en los que algunos puntos del Mediterráneo o Canarias podrían superar los 30 grados. En un rato aquí en la tarde te vamos a hablar de ello. Nos iremos hasta algunos de los puntos afectados para conocer cómo llevan este calor de noviembre. Y sigue jugando Carlos Alcaraz en la Copa de Maestros. Luis Munilla.
Es en el partido de debut ante el ruso Zverev. Vamos a ver cómo le va a Alcaraz en Turín. Ángel García.
Se está complicando el partido. Después de ese primer set que ganaba Carlos Alcaraz en el tiebreak, se le escapaba el segundo con un break temprano de Zverev por 3-6, y ahora acaba de romper otra vez el servicio de Carlos, el alemán Zverev, así que 4-2 para él, con 40-0 para Carlitos. Break abajo en el tercero y definitivo cuando llegamos a las 2 horas y 15 minutos de partido.
La selección española de fútbol comienza a preparar esta tarde en Las Rozas los partidos contra Chipre y Georgia de clasificación para la Eurocopa. España está clasificada, pero está buscando la primera plaza del grupo que nos coloque como cabezas de serie en el sorteo. Hoy el entrenamiento es a las 7 allí en Las Rozas y abierto al público. El máximo accionista del Sevilla, José María del Nido, ha dado por hecho en COPE Sevilla que en la Junta de Accionistas de diciembre volverá a la presidencia del club.
Que el día 5 de diciembre empieza a andar un nuevo Sevilla. Nosotros tenemos un número de acciones que por el capital social que tiene el Sevilla es imposible de vencer. Es decir, que si hay votación limpia, una acción, un voto, no hay ninguna posibilidad de que haya accionariado enfrente, porque no hay acciones que nos puedan ganar.
Y Luis Suárez vuelve a la selección de Uruguay para los partidos de clasificación para el Mundial contra Argentina y Bolivia. Marcelo Bielsa le incluye en la lista junto a Jiménez, Araujo y Fede Valverde.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
17 grados en Cibeles, ¿qué tal? Buenas tardes. Mañana nos esperan brumas matinales y temperaturas entre los 11 y los 18 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas, A4 Valdemoro, A5 Móstoles y M501 Boadilla. Complicaciones también en M40 en Coslada hacia la 3 y Villaverde sentido A42. El Ayuntamiento de la capital ha constituido un Consejo Asesor Urbanístico de carácter consultivo, formado por 9 expertos independientes para ayudar en la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Su trabajo consistirá en definir las necesidades del nuevo planeamiento de la capital y ayudar en la elaboración de un diagnóstico de la situación. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Incentivar la búsqueda de empleo es el objetivo de una reforma del sistema del pago del subsidio de paro que prepara el gobierno. Hay 800.000 ciudadanos en España que reciben este subsidio. Es un subsidio de 480 euros al mes por no tener derecho ya a la prestación por desempleo. El gobierno no pretende cambiar ni el derecho a recibirlo, ni tampoco la cantidad total, pero sí cambiar el sistema de pago. Se trata de que al principio la cantidad percibida sea más alta y a medida que pasan los meses vaya descendiendo gradualmente. ¿Cuál es el objetivo? Pues animar a la búsqueda de empleo y que esos desempleados se reintegren al mercado laboral, a lo que ayudará también que se podrá hacer compatible recibir el subsidio con el nuevo salario cuando se empiece a trabajar. Es decir, la idea es que la subvención aumente al principio para luego ir bajando de forma progresiva, sin que cambie, eso sí, la suma total. Hay que decir que este modelo está implantado en toda Europa, salvo aquí, en España. Bueno, nos preguntamos en La Tarde si esta es una buena medida para conseguir realmente incentivar el empleo, si servirá, por ejemplo, para conseguir reducir la economía sumergida. ¿Cómo te puede afectar a ti si ahora mismo estás cobrando ese subsidio? Bueno, para resolver estas y otras dudas tenemos a nuestro profesor de economía de bolsillo. Es Fernando Trías de Bes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Pilar, y buen lunes.
Bueno, lo primero que hay que aclarar es que no estamos hablando de lo que llamamos habitualmente paro, es decir, la prestación por desempleo, sino ese subsidio que se otorga, ¿verdad?, a aquellas personas que han consumido ya el tiempo del paro y siguen sin empleo, y para que no se queden totalmente desprotegidas durante un tiempo, tienen derecho a este subsidio que, bueno, es muy poco dinero, pero ahí está, 480 euros. Bueno, como decimos, sería cambiar esto y que al principio se cobrara más y a medida que pasan los meses un poquito menos, como para decir, es que incentivar esa búsqueda más activa del empleo. ¿Es en este sentido una buena medida?
A ver, a mí personalmente, y mira que con otras cosas de reforma laboral y otras propuestas que se han hecho, he sido bastante crítico y muchas no he estado de acuerdo. A mí esta la veo bien. Si realmente se lleva adelante, a mí me parece una buena medida. Se parece un poco, no tiene nada que ver, ¿no? Pero se parece un poco, o por lo menos un poco el espíritu de lo que hay, es ese avanzar rentas futuras, como cuando una persona va al paro normal, ¿no? Tienes la prestación por desempleo y la administración pública te deja capitalizar, ¿no?, los paros próximos, y emprendes por tu cuenta, te das de alta de autónomo o montas algún tipo de negocio, puedes capitalizar los próximos meses de paro, anticipar el cobro y entonces de alguna manera pues intentas iniciar una actividad por tu cuenta. Recuerda un poco este tipo de medida, ¿no? En el sentido de decir, oiga, usted tiene X meses de prestación extraordinaria. Efectivamente, como decías en la introducción, esto hace referencia al subsidio extraordinario, que es el cuando ya se te ha acabado el paro normal, o personas paradas de larga duración, gente que se encuentra en situaciones sin ningún tipo de renta, con si tiene algún ingreso incluso que no llega o está bastante por debajo del mínimo interprofesional. Y es como una ayuda extraordinaria, ¿no?, para alargar un poquito un paro al cual no tienes derecho. Pues recuerda en este sentido a la sensación de decir, oiga, yo le anticipo, ¿no?, las rentas y de alguna manera lo que hago es incentivo el que si a usted le sale otra oportunidad laboral, por no decir, bueno, para no dejar de cobrar estos 480, 500 claro. euros que estoy cobrando, pues oye, espérate para darme de alta, empiezo a trabajar en negro y si acaso ya a partir de aquí luego nos damos de alta. O sea, ¿qué interesa? Lo que interesa al final es que no haya muchas personas durante mucho tiempo teniendo subsidios que intentas alargar a toda costa y entras para mantener esas prebendas, por decirlo de alguna manera, aunque no son prebendas, pero para mantener esas ventajas, lo que haces es pues dejar de o buscar opciones para no insertarte en el mercado laboral legal, digamos.
En ese sentido también es una medida más que favorable el hecho de que se pueda compatibilizar ese subsidio con el sueldo del nuevo trabajo.
Sí, está bien. Habrá que ver el detalle de qué parte y cuánto tiempo dejarán compatibilizarlo, pero al final lo que se está haciendo es poner incentivos para que haya personas que no se nieguen a firmar un contrato de trabajo, ni que sea temporal, ni que sean unas circunstancias que todavía no son seguras. Claro, mucha gente, sobre todo este tipo de personas, parados de larga duración, personas por encima de 52, 53, 55 años, que tienen alguna oportunidad laboral, no es segura, es solo transitoria, es temporal, y dices, bueno, es que pierdo lo que tengo seguro, que es la prestación extraordinaria. Y entonces ya buscas cualquier vericueto para no firmar un contrato y de alguna manera, bueno, ya se sabe, al final cuando hay un subsidio, pues el subsidio es más seguro que la incertidumbre de un contrato o un periodo de prueba de contrato, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo que se busca. Se busca que, al final, esto se hace en otros países de Europa, los primeros meses, y esto estaría bien que se hiciera con el paro normal también, que es decir, que los primeros meses, oye, cobras más. Y luego luego se va reduciendo. Incluso además hay países, hay algunos que lo hacen más paulatino, por ejemplo Italia lo hace muy paulatino, lo hace con el desempleo normal, lo hace más paulatino, y hay otros países como Alemania que pega unos escalones que son mucho mayores, que los primeros meses cobras bastante y luego pum, te pega un escalón, ¿sí?, que dices, oye, empieza a buscar trabajo porque con esto no voy a ningún lado, ¿no? Entonces de alguna manera se intenta evitar pues estas personas que se quedan enganchadas al subsidio de alguna manera, no porque no quieran trabajar, ¿eh? Seguramente a lo mejor muchas veces es por subsistencia o por miedo a no tener nada más.
Claro. Bueno, esto también podría resultar eficaz para acabar o luchar contra la economía sumergida, ¿no?
Es que esto es fundamental. Yo voy viendo medidas. A ver, esto está bien, esta medida está bien, es un incentivo más. Pero yo al final lo digo: mira, hay muchos temas en la sociedad española que hemos acabado con ellos. ¿Cómo? Pues a base de poner sanciones ejemplares. Esto ha pasado, por ejemplo, con los excesos de velocidad. Ha pasado con las pruebas de alcoholemia, por ejemplo, en conducción. ¿Cómo hemos logrado acabar con y reducir muchísimo la accidentalidad? Pues poniendo unas sanciones importantísimas y fortísimas. Y es que al final muchas veces, y es lamentable, pero el ser humano al final lo único a veces que entiende es el palo y la zanahoria. Entonces cuando la zanahoria, en temas de incentivar para los contratos, la zanahoria funciona hasta cierto punto. Pues poner algún pequeño incentivo, pues poner una bonificación, puedes poner una rebaja en la seguridad social en ciertas circunstancias, pero al final hay ciertas cosas que lo que requieren son un buen palo. Y lo digo claramente, Pilar, para acabar con la economía sumergida y para acabar con mucha gente que hay, pero millones de personas en España todavía que están trabajando sin contratos, que están en puestos de trabajo que no tienen sería seguros sociales, que aparte que eso es una situación precaria para todos, más allá de lo que se está robando a la seguridad social, es que tenía que ser sanciones tremendas, pero tremendas, que cualquier contratador, cualquier persona tenga un pequeño negocio, cualquier persona que está haciendo una actividad sepa que como le enganchen a aquello es que cierra todo, que se lo llevan por delante. Y es que yo es donde pienso que en el caso de la economía sumergida en lo laboral se tendría que ir fortísimo, Pilar, realmente.
Sí, se tendría que ir a tope, ¿no? Sí, lo has defendido siempre, ¿no? Cada vez que sale esta cuestión aquí, desde luego, en esta sección. Bueno, se trataría en definitiva de es un pequeño pasito, porque como tú bien dices, seguramente habría que incrementar este tipo de medidas y completarlo también seguramente con otras. Incluso dices, bueno, yo lo adaptaría como hacen en otros países europeos a lo que es el paro normal, ¿no? También para, porque alguien dice, bueno, es que el que no encuentra trabajo no lo encuentra, ¿no? Bueno, sí, es cierto y eso es verdad. Pero también es verdad que a veces, como tú has dicho, pues uno o por miedo a la incertidumbre, o sea, miedo a cómo va a ser ese empleo que voy a coger, o que tampoco cobro mucho más de lo que estoy cobrando ahora mismo en la prestación y demás, pues tampoco tienes ese incentivo para decir cojo el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ir implementando fórmulas, ¿no?
Sí, bueno, y luego que las personas que de alguna manera ofrecen trabajo sin contrato o sin condiciones, al final ahí sí que juegan con la zanahoria, porque a la persona que está desesperada buscando un trabajo le dice, bueno, y además te podré pagar más, porque si tengo que pagar la seguridad social o luego tengo que acumular paro y tal, etcétera. Entonces, claro, al final la persona que está desesperada al final transige. O sea, estas 800.000 personas que están en España cobrando esta prestación, habrá de todo aquí, Pilar. Claro, habrá personas que realmente es que no tienen opción, y si no fuera por eso, y bueno, y ojo que esta prestación tiene una duración limitada, ¿eh? O sea, esta prestación extraordinaria, nadie se piense que son 4 o 5 años más. Esto no es el ingreso mínimo vital, esto son 6 meses más de prestación. O sea, que fíjate que esta medida se está aplicando sobre 6 meses, pero nada más y nada menos que 800.000 personas. ¿Qué habrá aquí dentro? Pues habrá gente que realmente no tiene nada y sin estos que ya no subsiste, y habrá gente que está trabajando y que está trabajando sin contrato, cobrando en metálico, en negro, sin cotizar tampoco la empresa, y alargando 6 meses más para, de alguna manera, pues ir cubriendo meses de ingresos de la mejor manera posible. Entonces, no sabemos, claro, no sabemos cuánto hay de cada tipología, pero casi 1 millón de personas en España.
Es que debe decir, es que son muchas personas, cobrando este subsidio.
Enorme.
Que no es el paro, que es el subsidio después extraordinario cuando te quedas sin el paro.
Sí, es muchísima gente.
800.000 personas, muchísima gente, es una barbaridad.
Casi, en cualquier caso, un 20% de los parados de España.
Hay otra cosa que tampoco entiendo: si en toda Europa se utiliza este tipo de fórmulas, ¿por qué no, aquí no se han ensayado? Si se está demostrando que, bueno, digo yo que se lo usan en el resto de Europa, también están demostrando que es una fórmula relativamente eficaz, y que aquí nunca se haya puesto en marcha este tipo de fórmulas, ¿no?
Cuestan mucho de modificar estas normativas, cuestan mucho, porque la lógica. Lo que te dice es que una persona que está en desempleo o tiene una prestación cobre siempre lo mismo. Es la manera como muchas veces aquí, cuando hemos hablado de economía doméstica, de cómo organizarnos, ¿no? Al final la estabilidad en los ingresos o en los gastos es lo que te permite planificar. Entonces, estas normas cuesta cambiarlas. Y luego, aplicar una fórmula decreciente, pero tiene un punto, puede parecerte como un punto casi amoral, casi de sadismo, ¿no? Decir, bueno, yo te voy a empezar ganando, pero luego te lo voy a ir reduciendo. Por eso, en la nota de prensa que aparecía hoy, se incidía muchísimo, decir, no, a ver, no, lo que la persona tiene derecho a percibir, no se le va a tocar.
El montante total lo recibe igual.
Eso es. El montante total y los meses no los vamos a quitar. Eso pero la misma cantidad, en lugar de hacer lo mismo cada mes, la vamos a repartir de otra manera para que tenga usted incentivos en firmar el contrato que no firma cuando le quedan 3 meses para esto. Así de claro es lo que nos están diciendo, pero sí, efectivamente, en muchos países de Europa se aplica así, para precisamente lo que estamos diciendo, para que las personas ya no tengan incentivo en continuar esto, y lo que tengan es un mayor incentivo en firmar otro contrato.
Pues a ver en qué queda. Fernando Trías de Bes, economista, escritor y sobre todo nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Gracias.
Hasta el miércoles.
Adiós. Las 5:22, hora menos en Canarias, es noticia del día. Ya sabíamos que en principio iba a ser la investidura el miércoles 15 y jueves 16, pero faltaba la confirmación que ha llegado esta mañana a través de la comparecencia de Francina Armengol, presidenta del Congreso. Fernando, ¿y cómo se van a desarrollar estas dos jornadas?
Pues, Pilar, ya estamos acostumbrados, ¿no?, a esto de los debates de investidura. El miércoles, como es tradicional, comienza el debate y, como están las cosas, pues el jueves 16 tendremos nuevo gobierno. Vamos a ver, el reglamento del Congreso de los Diputados establece una serie de prescripciones para los debates y la votación de investidura. En este caso se trata de una intervención del candidato, es decir, de Sánchez, que puede exponer su programa sin límite de tiempo. Atención con esto del límite de tiempo, porque Sánchez suele ser bastante largo en sus intervenciones, suele tender a extenderse. Después de eso, cada uno de los representantes de los grupos parlamentarios puede intervenir durante 30 minutos y eso puede dar lugar a réplicas y a contrarréplicas.
¿Y por qué el jueves acaba todo?
Bueno, pues porque se inicia el miércoles con la intervención de Sánchez, que será previsiblemente a las 12. Se debate con los grupos parlamentarios hasta el jueves por la mañana y todo se acabará, si no hay sorpresa, porque se acabará con la primera votación. O sea, el reglamento del Congreso, la ley que regula esta cuestión, establece que si hay mayoría absoluta, pues basta. O sea, una sola votación ya convierte al candidato en presidente del gobierno. Que sepamos hasta el momento, Sánchez tiene amarrados 179 votos, 179 escaños, porque cuenta con el apoyo de los socialistas, de Sumar, de Esquerra, de Junts, de Bildu, del PNV, del BNG y de Coalición Canaria. Eso significa que tiene 3 votos más que lo que requiere la mayoría absoluta. Si se produce una victoria en la primera votación por más de 176 votos o por 176 votos, ya no hay segunda votación, que solo se produce cuando no consigue el candidato el suficiente apoyo. No vamos a ir a la segunda votación, requeriría 48 horas, con lo cual, por eso, el jueves, Sánchez, si no hay sorpresas, que no parece que las vaya a haber, se convertiría en el presidente del gobierno, no en funciones, sino para la próxima legislatura.
Bueno, pues en COPE tendremos programa especial esos días 15 y 16. De hecho, todos los programas nos trasladamos al Congreso de los Diputados y también tendrás información y podrás verlo en directo a través de nuestra web en cope.es.
Si cada día te echo más de...
Gente, con los oyentes de la tarde, empezando semana y hablando de partos y sus peripecias, por decirlo así, especialmente con lo de no llegar a tiempo, ¿no? Porque te pilla trabajando, te pilla lejos, te puede pillar de viaje también, ¿no? O fuera de tu ciudad habitual o de tu país incluso, y oye, pues no ha habido manera de llegar a tiempo.
Sí, claro, la compañera sí. Estaba yo pensando.
Podría ser, se adelante.
Sí.
Claro. Hay partos muy inesperados y hay padres que hacen muy mal las cuentas, ¿eh?
A ver, lo mío y los partos de mi mujer. El crío nació en Valladolid y iba sin prisa y no me dio tiempo a bajar al paritorio. Y la niña, en lo que aparqué el coche, subía a la zona de paritorio y ya había nacido.
Pero tiene una mujer
Vamos,
padre tiene una rapidez. Vamos, hombre, oye, pues
velocidad,
lo que se llama ahorita, lo que se llama ahorita corta.
Qué gusto, también.
Exacto, qué gusto. Seguro que hay muchas madres que nos están escuchando y dicen, no, yo lo hubiera pillado esto.
Imagínate, o sea, llega con la mujer al hospital en el coche, la baja, supongo que la recogen, él va a aparcar y cuando vuelve ya ha nacido.
Igual apuraron mucho, ¿eh?
Apuraron mucho, pero las dos veces. Porque es que no ha visto nacer ninguno, pobre.
No, todavía no, hombre, ¿para qué vamos a ir ya?
Bueno, ¿y cuántas veces has dicho eso de que también es casualidad? Jo, pues esta es una de ellas, aunque bueno, tuvo un final más o menos feliz.
Buenas tardes, gente. Yo tuve una hernia discal. 2 días antes de que mi mujer se pusiera de parto, la tuvo que llevar a la clínica a mi madre, porque yo era incapaz de moverme de la cama. 2 amigos vinieron a buscarme a casa, me metieron en brazo en el coche, me llevaron a la clínica. En la sala de parto, pues a mí me tumbaron en el suelo, porque no podía estar sentado, ni solo podía estar tumbado, y vine a hacer a mi hija, pues desde el suelo. Y todas las enfermeras y personal sanitario que pasaba por ahí, pues pensaban que era el típico padre que me había desmayado. Así vi nacer a nuestra hija Lucía. Buenas tardes.
Fíjate.
Bueno, este caso...
La situación.
Este caso puede ser polémico, ¿eh?
Así por...
Hombre, porque quiere decir, tú vas allí a estorbar.
En el suelo, un tío tumba en el suelo.
Hay que entrar, hay que sacarlo, hay que meterlo. Si está ya la suegra allí, va a echar una mano, ¿no?
Pues fíjate,
entre
los amigos a...
Ya, pero yo no sé si hubiera sido conveniente que lo hubieran llevado. Porque imagínate, la pobre mujer...
¿Quién se empeñó en que estuviera allí? Esa es la cuestión, que no nos dice.
Bueno, pues a lo mejor él. ¿Vale?
Si
no,
la
es que
mujer
quiere estar
estaba
presente,
de parto, ella, y el otro quejándose. Pero tú, de que tengas criatura. Pero si la que se tiene que quejar es tu mujer, no tú. Seguro que estaba quejándose él más que ella.
Pues no te extrañes.
Uy, estas cosas son siempre así.
Bueno, sí,
Yo no lo hubiera llevado.
No.
O lo hubiera dejado en una sala de espera, en una esquina, lejos de... Y ya cuando el niño nace, pues ya va él,
No, es que gente muy valiente.
Imagínate
que está ahí.
La matrona o el matrono o el ginecólogo con el padre por el suelo tumbó tirado.
Con las hernias.
Dile, aparte si usted
ahí. Que ahora va, que te descuides.
Que esto salpica, oiga, quítese en medio.
Madre mía, bueno, de esto de estar en el medio, fijaos que también nos ha llegado este mensaje.
Hola, buenas tardes. No sé si os suena la voz.
Hombre,
mi nombre es Ángel Expósito.
Pero
y
bueno,
os venía oyendo y estoy recordando dos o tres de los momentos más increíbles de mi vida. Yo tuve la suerte de entrar a las cesáreas de mis dos hijos. Estaba ahí la pobre Pilar, completamente abierta, y el doctor y Marcos, el doctor Órdenes, me permitió entrar y vi las cesáreas de los dos hijos con los críos todavía dentro. Dentro de lo que es el vientre. Impresionante. Experiencia inenarrable y no me caí. Y en la tercera, en la hija, ahí también los hombres parimos, y me refiero a la adopción. Ahí también parimos y fue maravilloso.
Bueno, valiente.
Testimonio, ¿eh?
Ángel siempre ha sido un valiente.
Estupendo. Yo no me caí, dice. Pues la cesárea, eso es otra dimensión.
Valiente.
Sí, señor, pues sí, Ángel Espósito. Sí. Bueno, ¿y tú qué? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue ese parto? Que seguro que pasaron cosas. ¿Las viste? ¿Caíste? ¿No las viste? ¿Te caíste al suelo? Es que estabas malo, no te caíste. Es que tú ya ibas malo. Y por eso estabas arrastrado en el suelo.
Claro.
Ojo. Bueno, que nos lo cuentes en @latardecope Facebook.
No siempre son de ayuda, ¿eh? Los padres.
Que llamen las mujeres a ver también si han sido de ayuda ahora, mejor que no hubieran entrado.
Me pongo aquí.
Que puso buena voluntad, pero al final fue una pesadilla.
Y luego lo de la foto y lo del vídeo.
Bueno, lo del vídeo.
No es el momento.
Notas de voz al
607-15-0602.
Si es el momento en la tarde para volver a la ley de amnistía, son 23 folios, por lo tanto, hay que entender que hay que ir parte por parte y que requiere mucho estudio y análisis, así que vamos a hacer ahora otra parte. Fernando.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La investidura de Pedro Sánchez ya tiene fecha.
He decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves.
Y te lo vamos a contar en COPE en una programación especial.
En el Congreso de los Diputados.
Con Carlos Herrera, Ángel Expósito.
El ambiente en este patio del Congreso de los Diputados.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera.
Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh! ¡El viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Amundsen tardó 1580 horas en encontrar el polo sur y tú te pasas en tu vida 5000 horas buscando cosas como el polo de tu hijo.
En IKEA sabemos que la vida es disfrutar y con orden mucho más. Por eso descubre cientos de ideas y soluciones para orden y almacenaje a un precio más bajo en tu tienda IKEA, en la app o en IKEA.es. Y si lo necesitas, también hemos bajado el precio de los servicios de transporte.
Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Oscar del Centro de Formación Somorrostro se están haciendo realidad. Entra en plandereconversión.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Aprovechate en HSN de los descuentos de hasta el 50% en complementos de Nutricosmética hasta el domingo 19 de noviembre. Fórmulas exclusivas desarrolladas por I+D y fabricadas por HSN. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10, pero de 10 de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Ahora si eres de Cepsa Go o de Starresa, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Y si aún no lo eres, únete ya en cepsa.es y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Ven a Cepsa y disfruta de una promo de 10.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Cuesta tan solo plantearse cómo actuaríamos nosotros si nos dijeran que solo tenemos disponible 1 litro de agua al día. 1 litro para todo, ¿eh? Para beber, para asearte, para cocinar. 4 vasos más o menos. Pues esa cantidad es, en el mejor de los casos, la que han estado recibiendo miles de personas en la Franja de Gaza estos últimos días.
Y por de eso, lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué medidas contiene la ley de amnistía? ¿Cómo se justifica la amnistía? Bueno, ya tenemos el texto de la que será la ley de amnistía. En la tramitación parlamentaria puede haber modificaciones, pero ya tenemos el primer borrador y vamos a analizarlo con la ayuda de Elisa de la Nuez, que es abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Elisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Verónica Ponte, que es magistrada, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Verónica, buenas tardes.
Buenas tardes.
La exposición de motivos de esta propuesta es larga, muy larga, y se argumenta que la amnistía tiene apoyo en el derecho comparado, es decir, en el derecho de otros países parecido al nuestro, que bueno, está homologada en la Unión Europea y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la considera, esta figura de la amnistía, como una figura pertinente. Y se añade además que la amnistía es constitucional, o sea, mucho argumento en favor, digamos, de la constitucionalidad y el respeto de la amnistía, lo que se hace en otros países. Elisa, ¿qué te parece esta parte de la exposición de motivos?
Bueno, lo primero que llama la atención es efectivamente la extensión, ¿no? Casi parece ir en la línea de lo que dirá en su momento el Tribunal Constitucional, porque se habla muchísimo de derecho comparado, pero no se habla en concreto, y eso sí que me parece relevante, de qué tipo de amnistía se han dado. Yo creo que lo importante es distinguir entre el concepto de la amnistía en abstracto, que claro que existe en el derecho comparado, y yo también particularmente pienso que podría caber en la Constitución en abstracto, y el tipo de amnistía en concreto que se está regulando, ¿no? Y lo que llama un poco la atención de la exposición de motivos es un poco que vaya siempre a lo muy poco concreto, ¿no? Se nos habla del derecho comparado, se nos habla del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se nos habla incluso de propias sentencias del Tribunal Constitucional, pero no se hace mucha concreción o se extrae solo una parte de lo que dicen las sentencias, que lógicamente es la parte, digamos, más abstracta, en el sentido de la amnistía es algo que está permitido. A mí lo que me parecería más interesante es, o me parece más interesante, es la justificación de esta amnistía en concreto. Y ahí lo que sí veo, y eso quizá es lo más preocupante, Es que hay muchas referencias al relato independentista, básicamente,
No, es que me ha parecido que el relato independentista está calcado en la ley de exposición de motivos. Es la sentencia del Constitucional de 2010 la que provoca una desafección.
La historia del estatut. Efectivamente. Luego la idea de que hay una cierta contraposición entre el Estado de Derecho y esa especie de legitimación democrática, que es otra idea también muy, muy independentista. Es decir, se hacen básicamente, porque es que además es que si no es imposible, se compra gran parte del relato independentista y luego sí, hay como algunas manifestaciones, claro, que ya resultan un poco contradictorias, de que todo esto es dentro del Estado de Derecho y que todo esto es dentro de la Constitución, pero claro, es que hay cosas que se compadecen mal con otras, ¿no? Se nos dice, por ejemplo, que eso me ha llamado la atención, que el derecho no es suficiente para resolver los conflictos, que esto es un conflicto político, que hay que buscar otras vías, pero dentro de la Constitución, claro, llega un momento que es un poco bipolar, ¿no?, la exposición de motivos.
Bipolar. Verónica Ponte, sobre la exposición de motivos, ¿qué nos dice?
Mire, yo tengo que ser honesta. Tenemos que ser prudentes y respetar sobre todo al legislador, porque nosotros nos sometemos mucho a la separación de poderes y por eso lo respetamos, como ya ha dicho esta mañana la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Por eso sí que no quiero ahondar de más, pero sí recordar que no se trata de un conflicto político, sino de la comisión de actos que están tipificados en el Código Penal. Entonces, conflicto que ha llegado al ámbito judicial sin que el ámbito judicial lo buscara.
Ya.
Eso es algo que no deberíamos olvidar, la separación de poderes.
Verónica, de la lectura de del texto, queda claro el perímetro de la amnistía, porque bueno, son todos los actos con responsabilidad penal, administrativa, económica, en el periodo de tiempo que va desde el 12 hasta ahora. Pero yo no sé si queda claro, vamos, a mí no me quedaba muy claro la cuestión de delitos relacionados con el terrorismo, porque se dice que están exentos de la amnistía los que ya están en sentencia firme, claro. Y los que no están en sentencia firme, se entiende que quedarán también amnistiados, o sea, los que estén procesados, por ejemplo.
Claro, es que como no me lo he leído, no quiero pecar de imprudencia en algo que lo que requiere es eso, prudencia y respeto ante la separación de poderes. Por eso yo solamente recordaría que precisamente esa separación de poderes la debemos tener en cuenta todos los poderes del Estado, no solo el judicial.
Elisa, ¿a ti te queda claro el perímetro el llamado perímetro de la amnistía?
Pues, volviendo a lo que decía antes, sí y no. Es decir, sí que hay una voluntad, porque claramente eso les preocupaba, de delimitarlo, como dicen ellos, temporalmente y materialmente, pero claro, luego cuando te vas al texto concreto de la ley, a mí ya no me parece que esté tan acotado, porque es verdad que hay un periodo temporal del 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023, o sea, hoy. Pero también es verdad que también se habla al final de este artículo 1, actos cuya realización se hubiera iniciado antes del 1 de enero de 2012, actos cuya realización se hubiera iniciado antes del día 13 de noviembre del 2013, siempre que no estén totalmente ejecutados, con lo cual, de entrada, parece que ese marco temporal no está claro. Y lo más interesante, el marco material es enormemente amplio, porque aunque se dice que esto en principio está vinculado con las consultas que tuvieron lugar en Cataluña, luego el listado realmente de los actos, ¿no?, del artículo 1, es muy, muy amplio. Y a mí me da la sensación de que va a ser bastante difícil de interpretar. Digamos, cuando llegue esto a un juzgado concreto, porque se van a encontrar con un ámbito, yo creo que bastante amplio de interpretación, ¿no? Que yo creo que esto responde realmente a que tú sabes que lo tienes que acotar y que no puede ser una ley, digamos, con nombres y apellidos, pero por otro lado creo que sí te han pedido que todo el mundo quepa dentro, ¿no? Y entonces, claro, esto vuelve a ser la cuadratura del círculo. Esto es supuestamente está limitado, pero en la práctica yo creo que esto va a dar lugar a muchísimas interpretaciones de quién está dentro, quién no está dentro, y no va a ser nada fácil, creo, aplicar la ley.
Verónica, explícitamente la ley dice que la aplicarán los jueces, claro.
¿Quién la va a aplicar?
Claro, sí. Yo cuando he leído ese artículo digo, pues es que esto es de primer derecho, claro, ¿quién va a aplicar la ley? Pero ¿en qué situación? Porque como decía Elisa, puede ser interpretada de muchas maneras, ¿no? ¿De qué modo el papel de los jueces es fundamental una vez que la ley está aprobada? Porque nos insiste en la separación de poderes, sí, pero cuando la ley está aprobada, sí, les tocará a ustedes aplicarla.
Claro, una vez que esté aprobada, nosotros atendemos al caso en concreto y nos encontramos siempre pues las complejidades que estaba diciendo Elisa, que cada caso es un mundo y nosotros nos limitamos a aplicar la ley que esté vigente en ese momento. Básicamente, pues será un problema que tendremos en su caso en el futuro.
Ya. Elisa, vamos a ver, no hay referencia al lawfare, que por otra parte... Claro, es un concepto tan indeterminado.
Es que difícilmente podía haberlo aquí. O sea, claro, esta ley no podía estar.
Con eso nos quedamos,
es lo que nos quedaba, vamos.
Ya, con eso nos quedamos más tranquilos, ¿o no? Aunque no haya un intento de definir el lawfare, que no sé cómo se puede hacer eso, pero bueno.
Como es que yo creo todo, que... A ver, si tú... esto sí que es una línea roja, porque con toda esta justificación formal, ¿no?, de la amnistía a nivel europeo, derecho comparado, de la propia Constitución, claro, si tú hablas de algo parecido al lawfare en una ley, es que ya se ha acabado, no hay nada más que discutir, ¿no? Yeah. Digamos, con respecto a la constitucionalidad, a la Unión Europea y lo que quieras. Yo no me quedaría tranquilo porque no se menciona aquí, se menciona en el acuerdo de investidura, ¿no? Yeah. Y esto al final, el lawfare al final, básicamente es que tú, bueno, lo sabrá la jueza mejor que yo, vas a empezar a decir que determinadas sentencias tienen un carácter político y acusar a los jueces, ya no sé muy bien de qué manera, si digamos a través de los medios o incluso desde un punto de vista ya procesal, de que esa sentencia que han dictado en ese caso concreto contra un político, porque esto también es interesante, a los ciudadanos esto no tenemos esa suerte, pues tiene un fundamento político y por tanto pues hay que revisarla o hay que expedientar al juez, no sé muy bien, eso evidentemente no está aquí, no podía estar aquí lógicamente, pero sí está en el acuerdo de investidura.
Claro, que es lo que ha dicho el Supremo hoy, que hombre, eso no se puede hacer así, ¿no, Verónica? O sea, decir, la independencia judicial hay que preservarla siempre.
Efectivamente. De hecho, es muy interesante lo que estás diciendo, porque uno de los ejemplos que se puso en el acuerdo eran comisiones de investigación.
Ya.
Y eso es muy peligroso. De hecho, nos preocupa muchísimo que una vez que hemos hecho nuestro trabajo, como cualquiera de nosotros, resulta que se encuentra con que le van a ir con una responsabilidad como si tuviera el control sobre las herramientas con las que ejecuta el trabajo. Y eso genera un miedo que puede determinar una inseguridad jurídica muy grave. Por eso es tan importante y por eso, como no queda otra forma, en cuanto la ley esté vigente, nos las estudiamos como todas las demás para aplicarlas para todos igual.
Verónica Ponte, Elisa de la Nuez, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buena tarde. Hasta luego.
Saco dos conclusiones de esta conversación interesante, Pilar. Una es que la exposición de motivos es muy larga y copia y asume, digamos, que el razonamiento de los independentistas, y que la ley de amnistía va a ser muy complicado, digamos, que interpretar a quién beneficia y a quién no beneficia.
Pues es el tema del día, por supuesto, en este lunes 13 de noviembre, pero en general todos hablamos también de otra cuestión. Y es, como no, del tiempo, sobre todo porque te habrás dado cuenta al salir de casa esta mañana, y ya no te digo el fin de semana, de que las temperaturas han subido, vamos, que desde luego te sobra el chaquetón, el abrigo, en fin, es que no es que hayan subido 1 o 2 grados, sino 5, incluso 10 grados. Todo esto dentro de, seguramente, lo que llamamos el veranillo de San Martín. Pero hasta el miércoles tendremos unas temperaturas, no sé si demasiado agradables para un mes de noviembre. Bueno, hay determinadas zonas de España donde verdaderamente dices, ¿cómo es posible? ¿De verdad estamos a 13 de noviembre? Por ejemplo, en Bilbao, que hoy a las 7 de la mañana ya tenían 21 grados y que esperan llegar, y ya habrán llegado, a los 24. Precisamente en Bilbao se encuentra José Luis Martín. Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
No sé qué hacéis en Bilbao últimamente, pero siempre que hay alguna anomalía con respecto al tiempo, nos vamos con vosotros a Bilbao, ¿eh? Temperaturas más altas, las más bajas, de todo.
Este agosto, ¿te acuerdas que hablábamos de aquellos 45 grados veíamos?
Hemos tenido
olas de 6 metros y de 9 metros hace tampoco demasiado. Y hoy sí, hoy es noticia el calor. Desde luego el veranillo de San Martín ha pegado hoy con fuerza, ¿eh? Empezó ayer la cosa a subir, hoy es el máximo. Se han alcanzado esas cifras que decías, hasta 25 grados de máxima, ¿eh? También en San Sebastián. Ahora hay un poquito menos, 23 acabo de ver yo en uno de los termómetros que tengo aquí cerquita de mí. Lo curioso es que también esta temperatura no baja por la noche. Durante toda la semana las previsiones hablan de que las mínimas durante la semana no van a bajar de 17, 18 grados, que claro, ya, si estuviéramos en abril o mayo tirando para el verano, pues igual todavía podíamos decir, bueno, pues mira, se acerca el bueno. Pero claro, en noviembre, que ya pintamos para invierno, pues no sé yo si esto es muy, muy habitual. Lo que está claro es que es un lío para las personas que a la mañana tenemos que salir de casa, ¿eh? Porque, claro, ¿y qué me pongo? Yo esta mañana hablaba con una compañera y si ya he guardado todas las sandalias, si ya he quitado toda la ropa de verano, y claro, y realmente, pues hacía día como para salir en manga corta.
Pero ahora que estás en la calle, José Luis, en manga corta no estás, ¿no?
No, ahora no. De cualquier manera, bueno, también es verdad que lo que ha pegado mucho hoy es el viento, del sur. Precisamente es lo que ha hecho que las temperaturas se eleven tanto. Entonces, el viento ya sabes que siempre no es muy agradable. El cielo tampoco está totalmente despejado. Hay ciertas nubes. De hecho, mañana dan algo de lluvia. Hay un pequeño cambio de viento. Parece que nos da una tregua. De cualquier manera, durante toda la semana ya te digo que los 20 grados por encima los vamos a tener.
Bueno, y temperaturas altas por la noche. Lo que sí te va a sobrar seguro es el edredón. Y si tienes calefacción central en casa, ya ni te cuento.
La acaba de programar, Pilar. A desprogramar a todo correr.
No me extraña. José Luis Martín, gracias, ¿eh?
Hasta amable. Luego, buenas tardes.
Bueno, sí, la verdad es que son temperaturas inusualmente altas para este noviembre, a estas alturas de noviembre. O tal vez no. Jorge Alcina es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Es también nuestro particular hombre del tiempo aquí en la tarde. Bueno, ¿hasta cuánto va a durar esta especie de veranillo? Bueno, que no sé si es el de San Martín o San Martín, sí, y todo lo que viene detrás o qué.
Bueno, este es el de San Martín, es el de noviembre, por así decirlo. Ya vivimos el de septiembre, el de San Miguel. Y mira, Pilar, ocurrió también en el de septiembre, en el de San Miguel, ¿no? Hablábamos de veranillo, 2-3 días, pero aquel se prolongó por lo poco casi 7-8 días, ¿no? Uh-huh. Y en este va a ocurrir igual. Las temperaturas van a permanecer por encima de lo normal al menos hasta el próximo viernes sábado. O sea, que estamos hablando de que toda esta semana...
¿Cómo? ¿Hasta el viernes sábado incluso?
Sí, sí. Mira, Pilar, se hablaba de cambios, de qué tal. No, la verdad es que los últimos modelos para esta semana nos están hablando de un tiempo, bueno, pues podríamos decir un poquito anormalmente estable, con un anticiclón muy potente. Está entrando viento, como bien comentabais, ¿no? Y se estaba notando en Bilbao, viento del suroeste. Estos hacen subir las temperaturas, como estamos notando. Y ya digo, no hay muchos cambios, salvo que en el norte pues van a seguir teniendo el paso de algún frente, va a rozar alguna colita de frente, dejando precipitaciones, poca cosa, pero bueno, por lo menos van a ver los cielos cubiertos a ratos de mañana martes, del miércoles, del jueves, pero en el resto, ya te digo, anticiclón, temperaturas a mediodía por encima de lo normal, eso sí, nieblas en los valles del interior, porque estos anticiclones ya empiezan a dejar ese pozo de las nubes bajas y esas capas de niebla, pero en el resto un tiempo pues muy, muy tranquilo.
Ahora, ¿no? Me dirás que en algunas zonas del sur y del Mediterráneo la temperatura va a ser casi como para estar en la playa.
Pues mira, de una primavera muy, muy cuajada, muy casi de junio, con 27, 28 grados que se esperan, por ejemplo, en Murcia este próximo jueves, también en Alicante, en Sevilla, por ejemplo, Valle del Guadalquivir por encima de 25, 26 grados. Sí, la verdad es que nos están sorprendiendo estas temperaturas.
Y es siempre hablamos del veranillo de San Martín, sí, pero ¿es anómalo que durante tantos días tengamos en noviembre estas temperaturas?
Pues mira, sí, porque estamos en la estación que deberíamos estar registrando, pues pasos de borrascas, alguna dana también, que este año, salvo en septiembre, pues no hemos tenido lluvias así importantes. Por ejemplo, en zonas del Mediterráneo, pues desde que comenzó este otoño apenas han recogido 8 o 10 litros por metro cuadrado, ¿no? En contraste con lo que comentamos, lo que está pasando en las zonas del Cantábrico, especialmente en Galicia.
En Galicia, madre mía, sí, es tremendo este año lo que está lloviendo, sí.
Pero bueno, ya te digo, sí que es un poquito anómalo, porque estos veranillos, ya comentábamos, son de 2-3 días, como mucho. En esta ocasión, el anticiclón, como ya ocurrió, lo comentábamos antes en septiembre, va a tener una permanencia, mira, los modelos hasta el miércoles de la semana próxima, es decir, no este miércoles, sino el de la semana próxima, no empiezan a señalar algún cambio significativo. Podría bajar una masa aire más fría, dejar volver a las nevadas en zonas de montaña. Bueno, pero estamos hablando de 10 días, Pilar, o sea que nos qué espera bárbaro. Tiempo anticiclónico.
Yo no te quiero presionar, Jorge, pero con lo que acabas de decir, ahora mismo ya se está colapsando la web de Renfe, en fin, para conseguir billetes para este fin de semana, la gente que se va para las playas, te lo digo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, y ahora, harán bien, ¿eh? Harán bien, porque bueno, la verdad es que ya lo hemos vivido este fin de semana, que ha sido un fin de semana,
es verdad,
pues muy agradable.
Las temperaturas, ¿no? Impresionantes. Sí, sí. Bueno, pues es lo que hay, este veranillo de San Martín se alarga, incluso, dice Jorge Olcina, y en determinadas zonas, sobre todo del sur y Mediterráneo, no hasta el fin de semana, hasta el miércoles de la semana que viene. Es eso,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Vale, digo, a ver si he reinterpretado tus palabras. Jorge Olcina, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo,
fuerte abrazo a todos.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En la DGT queremos pedirte que esta noche no te acuestes muy tarde. ¿Te ha parecido un mensaje raro? Pues no lo es.
El 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante. El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo sus placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Muchas compañías de luz te darán razones para cambiarte. Pero Iberdrola, con el plan estable 100, es la única que te da 100 razones. Por ejemplo, si quieres te quedas y si no, te vas. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende. Big
Mac. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.